Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes Copa Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y luego ya hasta las 4 tenemos nuestra tertulia en corto y al pie. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil también, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza Cope, Roberto Arrillaga, en este martes 19 de septiembre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Número 1.
Bueno, pues hoy tenemos la presentación de Baskonia ante su afición en el Fernando Buesa Arena con un precio de 5 euros. El Dertona, uno de los equipos revelaciones de la Liga Italiana, visita el Coliseo Azulgrana en la presentación ya de toda la plantilla de Joan Peñarroya, porque el sábado llegaban Tadas Edekerskis y el medalla de plata Vania Marinković, y por lo tanto los 12, que no los 13, jugadores de la temporada estarán en el Fernando Buesa esta noche frente al Dertona. A partir de las 8, 12 jugadores, todavía no sabemos nada del 13º.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
El Dertona, el equipo italiano, el año pasado acabó en la Liga en el puesto 16º, sin embargo, en esta temporada, bueno, ha arrancado con muy buenas sensaciones, porque la Liga sí que ha empezado antes que la Liga CB, que lo hará el próximo fin de semana, en este caso para Baskonia frente al Breogán, el próximo domingo. Es la fecha en la que empezará el equipo de Joan Peñarroya. El siguiente partido también será fuera, en este caso, frente al Murcia de Sito Alonso.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El partido además también se podrá ver por streaming, por el canal de YouTube de Baskonia, en un trofeo Diputación, en los que, bueno, pues no suele fallar Baskonia, porque solo ha tenido 3 derrotas en 30 ediciones. Hombre, dará un poquito más guerra que el Sibiu Romano o el London Lions, ¿no? De los últimos años, y lejos queda el Dertona todavía, ¿no? De aquellos, bueno, pues Real Madrid, Armani, Partizan, Panathinaikos, que hace una década y media eran los rivales en este trofeo de Diputación.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Bueno, pues entrenamiento del Deportivo Alavés esta mañana, ya con Sedlar a pleno rendimiento, después de que, aunque fuera convocado, no ocupase el centro de la defensa junto a Abkar en el partido que el pasado viernes suponía la tercera derrota del Deportivo Alavés a domicilio en lo que vamos de campeonato, frente al Rayo Vallecano por 2-0.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Del lado del equipo del Txingurri Valverde, del Athletic Club, ha vuelto al trabajo después de la jornada de ayer, una vez que supimos que Gerai Álvarez está para volver, quizá para afrontar 90 minutos como titular incluso el viernes en Mendizorroza. Los que no van a estar por parte del Athletic serán Nico Williams y Peruno Lascoain, han sido los ausentes de la sesión de esta mañana.
Sí, va a ser un partido complicado. Al final ellos, un equipo muy fuerte, muy rocoso en casa. Ya hemos visto que los dos partidos que han tenido en casa, frente al Valencia, frente al Sevilla, ellos los han sacado. Pero bueno, venimos en una buena dinámica, sabemos el esfuerzo que hay que hacer, las peleas que va a haber, los duelos unos contra uno, y que al final yo creo que ese partido se va a resolver en las áreas, y hay que estar con la máxima concentración y la máxima disposición para que no nos metan ningún gol y poder nosotros, pues, en alguna ocasión conseguir adelantarnos.
La programación sigue en COPE. Nosotros nos vamos al 104.6 para hablar de fútbol con nuestra tertulia en corto y al pie. Así que hasta ahora.
Y la que esté pensando en serlo, Yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio.
Escuchas
radio.
Corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, pues martes y fútbol, así es así. Antes era domingo y fútbol. Pues lo que tenemos claro, porque a la vez le toca un viernes, un domingo, un lunes, tal. Lo que tenemos es que, claro que el martes es fútbol y ya está. Y este es inamovible, salvo fuerza mayor o alguna festividad. Así que martes, 5:30, en corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Ahora vamos a saludar a Alfredo Vázquez. Pero bueno, tenemos ya la mitad de cuando empezamos a hacer análisis, los 5 primeros partidos. A partir del 10º ya empezamos a extraer conclusiones. Ahora son solo intenciones, no sé si revoluciones o evoluciones, como decía Sergio Fernández. Y bueno, aquí Alberto, es que Alberto Lozano nos ha preparado aquí un informe de 7 páginas del Deportivo Alavés. Está muy bien. Yo es que estoy ahora leyéndolo y es verdad, es un poco lo que es el Deportivo Alavés y lo que tiene por delante y de lo que además, no solo lo que es, sino el entorno del Deportivo Alavés. Las clasificaciones, los calendarios, el Athletic, lo que han dicho los dirigentes, el entrenador. Incluso hasta lo que hemos dicho en las tertulias. Lo tenemos de todo, Alberto. Muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Un aplauso. Gracias. Bueno. Está muy bien. Pero vamos a empezar, mira, por una de tus páginas, y esto que no habíamos hablado, ¿eh? Una de tus páginas habla de los techos salariales, ¿no?
Bueno.
Y yo voy a entrar por ahí. Porque, claro, yo me llevé un chascón. No, hombre, no me esperaba que el Deportivo Alavés estuviera a mitad de la tabla. Tú no, ya sé que no te llegaste un chasco, porque creo que la tertulia pasada fue que dijiste que el Alavés iba a tener 30 millones. Bueno. Nos, te has equivocado, que ya me gustaría pillarlos en 1.278.000, pero no es mucho, ¿eh? Pero lo que realmente da vértigo es ver que es el último. Claro, teniendo en cuenta que el siguiente está a 4 millones y el siguiente a 9, y esos tres, en principio, son los sí. que tendrían que bajar por presupuesto, ¿vale? Porque ya Osasuna, que tiene un presupuesto bajo de los que no llega, está ya a más de 15.
Y amortizando una deuda que no sé cómo va, pero que tenía una deuda de más de 40 millones. No sé
16
cómo está
millones, un poquito menos que Granada. Mm. Y que Cádiz ya son 49. Bueno, a la vez hay que decir que llegó a 51, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, llegó a lo que es ahora el Rayo, a lo que es ahora el Girona.
Sí, bueno, pero lo del Alavés en principio es normal, porque el Alavés no es un club que destine todo al tema deportivo. Es un club que tiene otras miras. Las miras anteriores, que no me gustaría que fuesen ahora, se volviesen a repetir, pues era Listra, Kelbach, una serie de amortizaciones y de cuestiones que luego se pedían unos préstamos y tal. Pero la verdad es que el Alavés este año, yo considero, y no lo ha dicho la sociedad, tendrá un presupuesto de entre 65 y 70 millones de euros. Es decir, que yo por eso calculaba más o menos
la mitad.
Pues que iban a tener 30, que es un poco lo que hay 31. Porque luego hay 10 o 15 millones que no se meten a patrimonio todas las temporadas. Y dicen, uy, cuánto dinero y tal. Pues y ese dinero pues se meten a hacer otras cosas. Pues puede ser la ciudad deportiva, otros clubs, puede ser cosas propias del estamento o lo meten
o de
a
la
patrimonio.
Actividad, ¿no?
O la actividad. Pues a la vez yo espero que no lo metan en la universidad. No lo meta en cosas que yo les entiendo a ellos, ¿no? Pero entiendo que el dinero del fútbol debería ir al fútbol. También esta temporada soy menos exigente, porque para mí lo principal, como alavesista, es que hayan completado un equipo que por lo menos pueda competir. No sé dónde vamos a quedar, pero a la vez hay que decirlo tanto que Geta, porque esto, cuando tienes 31 millones de techo salarial y es la última, eso ha tenido que ser gestión de despacho para que ciertos jugadores vengan a la vez.
Interesantes y que te han gustado a ti,
claro,
vamos.
Y que no lo están haciendo mal. Lo que pasa es que todo el mundo espabila en primera división. Es una división muy competitiva, pero eso no quita, pues para lo que digo, ¿no? Que yo, bueno, pues esta temporada soy menos exigente en ese apartado porque estoy contento con el envoltorio que me han puesto para el entrenador. Me gustaría que parte de ese dinero, o alguna parte, fuese al fútbol base de Vitoria, al aspecto social, es la otra pata que no creo que hace bien.
De este no, del techo salarial no, del otro.
No, no,
de lo que no es techo salarial.
Del presupuesto del club, sí. Es la otra gestión que creo que Querejeta debía tenerlo con cariño y no esperar siempre a es que no me quieren y no vienen y se van a la Leti, a la Real Sociedad o a no sé dónde. Y la verdad es que eso le falta ese impulso. Pero yo estoy contento por la gestión que ha hecho Querejeta y Sergio Fernández en la confederación de la plantilla.
Bueno. Alfredo Vázquez, hola, muy buenas.
Arracha León.
Bueno, vamos a empezar por ahí, por el techo salarial, ¿no? Por estos 31.278.000, 4 menos que Las Palmas, 9 menos que el Getafe, 16 menos que Osasuna y que Granada. Y que es el último de la categoría, el techo salarial más bajo de la categoría. Bueno, la diferencia con el Real Madrid, que son 727 millones, no te digo yo dónde queda. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué reflexiones te surgen?
Bueno, estamos en una dinámica en la cual cada vez que salen estas cifras referidas a nuestro club, al Deportivo Alavés, casi más que hablar de límite salarial, tendríamos que hablar de suelo salarial, ¿no? O sea, además de la comparativa que tú has establecido, Roberto, bueno, no me queda exactamente con qué equipos o con qué clubes nos has comparado, pero bueno, yo sí me he tomado la molestia de hacerlo. Obviamente en esta comparación yo no voy a tener en cuenta no ya al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético, sino tampoco, vamos, ni a la Real, ni al Atleti, ni al Sevilla, ni al Villarreal, ni a clubes de, digamos, de ese perfil o de esas características. Pero es que hemos ascendido con Las Palmas y con Granada y tenemos 4 millones menos que Las Palmas, que no estaba en primera desde 2018. Tenemos 16 millones menos que el Granada, que ha ascendido con nosotros esta temporada, 20 menos que el Rayo, 16 menos que Osasuna, con campo nuevo y con deuda bastante amortizada, 31 millones menos que Almería, 21 millones menos que Girona, 29 millones menos que Mallorca y 18 millones menos que Cádiz. Todos estos clubes que acabo de citar se entiende que son de nuestra misma liga y que son, a buen seguro, aquellos con los que vamos a tener que pelear la permanencia en la categoría. Bueno, pues la diferencia que tenemos con ellos es cada vez mayor. Y ninguno de ellos, ninguno, ha estado más años en primera división que nosotros en las últimas 8 temporadas contando esta. Bueno, el límite salarial se establece hasta el final de la pasada temporada, la presentación de presupuestos o el cálculo de gasto para esta. Pues bien, en estas 8 temporadas, nosotros, en estas 8 últimas, nosotros hemos estado 7 en primera división. El Consejo de Administración, y con razón, suele sacar pecho este dato. Ninguno de los otros 7 clubes que he nombrado ha estado tanto tiempo en primera en estas 8 últimas temporadas como nosotros. El Mallorca incluso estuvo en la 17-18 en segunda B, fuera de la LFP, y resulta que todos nos adelantan por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo y por todas partes. Y la explicación, bueno, pues ya la ha detallado Alberto Lasaga, no es la primera vez que nosotros hablamos de esto en esta tertulia, no es la primera vez que no solo hablamos, sino que lo denunciamos, pero bueno, es una deriva que parece que no tiene corrección por parte del Consejo de Administración. Habrá quien diga que, bueno, pues el resto que se fastidien, que no tienen universidad, que no tienen proyecto internacional, que no tienen no sé cuántas cosas. Lo que pasa es que yo quisiera saber qué es lo que todo eso nos deja de rédito a nosotros, ¿eh? Qué es lo que nos deja de rédito como club de fútbol que somos y dónde hayamos beneficio, bueno, pues en este uso o en esta deriva del gasto. Yo, en cualquier caso, bueno, sería bueno que la gente en general tomara conciencia de ello, que es algo absolutamente fuera de toda lógica financiera, no ya deportiva, sino financiera, que, repito, con 7 de las 8 últimas temporadas en primera división, habiendo presentado ejercicios con números en positivo, con superávit en buena parte de estas temporadas, pues que seamos los colistas en la lista de la disponibilidad del gasto en plantilla. Como sabemos que nos escuchan, que entre esos, bueno, hay alguno por ahí que dice que nos escuchan como 100 oyentes. Bueno, pues sabemos que dentro de esos 100 oyentes hay gente del club, no pasa nada por decirlo, está bien, ¿no? Bueno, pues que lo sepan, y para que no sufran mucho con esta ensalada de datos, que bueno, de aquí personalmente se derivan dos cuestiones que pienso preguntar en la Junta de Accionistas y las digo ya desde hoy, a 19 de septiembre.
Pues ¿cómo corres?
Para que nadie le pille por sorpresa, para que nadie sufra en exceso y para que se prepare la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, hay que preguntar, y así me preocuparé de hacerlo, ¿qué razón hay para que seamos los últimos en esta clasificación del límite salarial? Que nos detallen. Porque si la cuestión es que el club entiende que es bueno para el presente y el futuro de la entidad dedicar recursos a otros proyectos ajenos a la actividad futbolística, lo que tienen que hacer es detallarlos e intentar vender los beneficios de esos proyectos. Y lo segundo que habrá que preguntar, como una de las vías de escape de agua, en este caso, entiéndase por escape de agua, destino de recursos es, sin duda, el MEIF, pues sería bueno que nos dijeran cómo está el MEIF. Número de matrículas, porcentaje de ocupación y el balance después del primer curso terminado, porque personalmente, no sé si alguien maneja esos datos, pero no tengo constancia de cómo le ha ido a la universidad al cierre del año académico pasado. Entonces, bueno, sería bueno que el club empezara a aclarar estas cuestiones. Pero bueno, es obvio que con este asunto del límite salarial, pero bueno, pues tenemos un problema que está ahí y que parece que no tiene vías de solución.
Alberto era más positivo con este último puesto, porque... No, dime.
Sí, no, es que yo no me quiero embarrar en datos, que yo creo que habrá tiempo suficiente, independientemente...
Alberto, no, ¿me vas a permitir que te corrija? Bueno, no sé si he sido atropellado en las...
No.
Lo que pretendo, Alberto, es precisamente arrojar luz sobre los datos, no embarrarlos, y que la gente tome conciencia, y que sepa qué situación tenemos con respecto a los clubes con los cuales nos vamos a tener que jugar la permanencia, porque intuyo, creo, presumo, me atrevo a pronosticar que nos vamos a jugar la permanencia efectivamente con el Cádiz, con el Almería, con el Mallorca, bueno, con el Girona, ya parece que difícil, con el Granada, con Las Palmas, no con el Villarreal, con el Sevilla, con el Barça.
Sí,
pues ahí es donde, mira, hay que establecer la comparación. Todos estos clubes nos ganan el límite salarial, algunos por una ventaja sonrojante. Almería nos dobla el límite salarial.
Pero si la cosa es muy sencilla, yo no quería, igual me he expresado mal y tal, porque los datos ya los he expresado y he sido suficientemente crítico. Yo he dicho una cosa, tú estás diciendo la diferencia que hay con esos clubs. Y yo te he dicho que la ver juega dentro del presupuesto de 70 millones con 10 o 15 millones que no sé dónde van. Que me imagino que pueden ir para la Ciudad Deportiva del Alavés, que me imagino que no irán para la universidad, que me imagino que alguna vez dejaremos de pagar esos préstamos que tenemos de no sé cuándo, de Istra y de la... Me imagino que no habrá más inversiones para Istra, porque la verdad, de todos esos proyectos, es cierto que ninguno, que me digan uno, que ha servido para beneficiar al Alavés. Es que uno que haya servido... de todo ese dinero que se han invertido para eso. Pero creo que estamos en un momento, como no sabemos el presupuesto de la vez, en qué se destinan, en ser demasiado críticos, podemos leer un poco lo que pensamos y que creemos que no estamos tan equivocados, como cuando decía, pues yo creo que 30 millones va a ser el techo salarial, porque, y no me he equivocado en mucho, es decir...
No te has equivocado en casi nada. Vamos.
Pues podemos ir por ahí, pero ya entrar... Además, pues cuando pase, es decir, cuando sepamos de verdad en la Asamblea en qué destina los 65-70 millones el Deportivo Alavés, pues entonces podremos ya decir, o no, ya decíamos que posiblemente tal. Pero ahora de momento no tenemos esos datos. Y lo único que sí tenemos es que una vez más tenemos el último presupuesto. Y si yo sería el secretario técnico de Alavés, te diría, sí, pero el Sevilla tiene 168 millones de presupuesto de techo salarial y está peor que nosotros. Sí, pero hay que ver dónde va a estar el Alavés a final de temporada. Lo que sí yo creo, que por eso dice Roberto que soy positivo, es que yo creo que el Alavés sí que ha confeccionado, es decir, Querejeta y el secretario técnico de Alavés, lo que es los 61, y muchos de ellos sin aportar nada, porque han sido gestiones, me imagino, personales, a nivel de clubs, que te ha dicho, déjame este jugador tal, bueno, si triunfa tal, es decir, con cosas, es decir, que en muchos clubs no es fácil hacer lo que la gestión que ha hecho el Alavés con 31 kilos. Y eso, por una vez, la quiero ponderar, porque por otro lado, pues tú y yo estamos siendo muy claros, y Roberto, pues todas las temporadas. Es decir, y creo que tenemos que ir por esa línea. Y yo creo que a la vez, mientras no me demuestre lo contrario, tenemos un equipo que puede competir en la categoría.
No sé si quieres, Alfredo, añadir algo más o no.
No, bueno, es que estaría bueno que no tuviéramos un equipo para competir en la categoría.
Bueno, pero podría arrojar alguna duda. Yo ahí entiendo.
Es que el año pasado no había un equipo, bueno, había un equipo incompleto el año pasado. No teníamos ni delanteros.
De toda esta ecuación, al que libero de responsabilidad y pondero su trabajo, más allá que haya cuestiones en las que, bueno, pueda discrepar, y cuando, bueno, cuando ha habido que decirlo, se ha dicho, es al director deportivo. O sea, yo creo que a Sergio Fernández se le envía a la guerra nuclear con poco más que un tirachinas, y con ese tirachinas es capaz, en la inmensa mayoría de los casos, de aguantar la posición y de no ser tomado, estoy usando términos bélicos todo el rato, ¿eh? Entonces, bueno, aquí al que hay que sacar de toda, digamos, gramo de duda con respecto a su labor, es al director deportivo, porque, insisto, está haciendo poco más que, o poco menos que milagros con los recursos con los que cuenta. En cuanto al equipo de garantías, bueno, el martes pasado creo que hicimos, el martes pasado del anterior creo que hicimos un análisis de la plantilla. Sí. La plantilla a mí personalmente me ofrece garantías en algunos puestos y en otros, pues no tanto. Y el viernes, más allá de el enésimo despropósito arbitral que por supuesto condicionó el partido, pues pudimos comprobar que el equipo tiene carencias, como los tienen casi todos, ¿de acuerdo? Que digo, claro, es que todo el mundo tiene carencias, ya. Pero si cuentas con el límite salarial más bajo de la categoría para destinar a plantilla, pues lo más probable es que tengas más carencias que el resto. Y en eso es en lo que estamos. Ya.
Bueno, pues vamos con ese partido, ¿no? Porque el Alavés contra el Rayo, queda lejísimo. El viernes para el martes ya es como si ha pasado una vida.
Sí.
Una jornada entera. Una nueva derrota que nos viene a decir que las tres salidas, pues, ni un punto, ni un gol y ni una victoria.
Bueno, hay que ver un poquitín el desarrollo del partido con el Rayo. El Rayo, lo acaba de comentar Alfredo, es un equipo pues de la del mismo estilo que el Alavés, lo que es un poco en lo que son los futbolistas, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a luchar por lo mismo. La única diferencia y grande es que el Rayo Vallecano es un equipo hecho, y nosotros jugamos contra el Rayo con 5 jugadores nuevos que muchos de ellos no han hecho la pretemporada. Gorosabel, Rafa Margarín, Alex Sola, Ander Guevara y Quique García, pues prácticamente se han incorporado a última hora. Y claro, eso en el campo, pues se notó mucho. A la vez estuvo compitiendo, no lo hizo mal, pero la verdad nos costaba mucho el balar, sobre todo para terminar ciertas jugadas y tal, y se veía un poco la diferencia entre uno y otro equipo. Y sobre todo porque está jugando fuera, y fuera pues la imagen tuya, pues lo que tienes que dar tiene que ser un poquitín más distinto. Entonces yo creo que el entrenador ahora mismo tiene un montón de jugadores, espero que no se vuelva loco y que tenga las ideas claras. En esta competición yo he comentado que son muy importantes los 5 cambios, y es muy importante que en ciertos partidos, que sobre todo cuando juegas fuera, que no vendas todo el oso al principio, sino que puedas hacer ciertas combinaciones de esto. Y bueno, pues podíamos entrar, pero es que a esta altura de temporada, en el quinto partido, pues lo único que puedo decir es que lo negativo del Alavés fue que dispusimos de pocas ocasiones de gol en el cómputo del partido, y que el Rayo, la verdad es que una vez que fue pasando el partido, pues ya sobre todo con el penalti y luego ya esto, pues ellos tuvieron 7 ocasiones de gol claras, que nuestro gran Sivera pues hizo que el resultado se quedase en 2-0. Entonces yo creo que hay que equilibrar un poco más el equipo, pues a la hora de competir. Eso es fácil de decirlo, Y luego, pues en el campo, pues tú tomas decisiones. Pues tomas decisiones que quiero un campo jugón, en vez de sacar a Benavides que te pueda hacer un poco más de equilibrio. Quiero,
eso me sorprendió a mí.
Quiero, pues en vez de que Quique García, que es nuestro delantero, creo que esto se esté pegando todos los días una soba a esto, pues de vez en cuando, cientos partidos, pues que al principio haga el trabajo otro más sucio, ¿no? Y que lo tengamos para... Entonces hay elementos que tampoco podemos ir mucho más allí, o yo por lo menos no quiero ir más allí, porque Samu no sé el rendimiento que me va a dar, Karakiburu tampoco, pero son jugadores que si se han fichado deben estar en ciertos momentos, y lo que sí está claro es que Kika García, pues cuando juega al 100%, es decir, se nota en el campo, es decir, es un daño, y claro, al 100% tú no puedes jugar, no puedes competir en un partido todas las semanas, porque hay cinco cambios y los demás, pues si ven que pues te lo pone más difícil.
Yeah.
Entonces tenemos que jugar nosotros también que nuestros cinco cambios, que lo dijo el entrenador, pero claro, lo dijo, es que los cinco que saqué tienen que dar mucho más rendimiento porque si no vamos mal. Pero claro, sí, pero yo le digo también al entrenador que equilibre mucho más el equipo en ciertos partidos.
Mm-hmm. Alfredo.
Bueno, pues más allá de que... por enésima vez, ¿no? Pues bueno, por enésima vez y por segunda vez en esta temporada, un partido hasta ese momento igualado y equilibrado, bueno, pero resulta que se ve...
Pero dilo, dilo.
Se ve desigualado y se ve desequilibrado por una decisión errónea y dañina en forma de penaltito pitado en contra, ¿no? Y luego, pues esa sensación que nos queda de agravio comparativo con situaciones que más allá... de que sean dentro o fuera del área, me refiero a lo de Aridane con Antonio Blanco, pues resulta que no se castigan con la misma severidad en un lado que en otro, ¿no? Bueno, de todas formas, y con esto ya cierro el paréntesis referido al penalti, casi haríamos bien en ir dándonos cuenta que cosas como esta, pues este año nos van a pasar. El año pasado era al revés, el año pasado nos encontramos como en el minuto 99 del partido a la vez Oviedo, pues nos pitan también un penaltito
sí,
a favor.
Sí,
nos
sí.
Encontramos con que, más allá de que fuera penalti, que es obvio que lo fue, pues ascendimos con un penalti en el minuto 129. O sea, esto es una realidad. Entonces estas cosas en primera división no nos van a pasar. Nos van a pasar al revés. Más aún si cabe, pues si tenemos en cuenta que desde arriba difícilmente se va a levantar la voz contra esto. Pero vamos, si no se ha hecho ya... en cinco jornadas, habiendo pasado dos veces, pues entiendo que va a ser difícil que nadie desde dentro del club lance una protesta. Es otra reivindicación que viene ya de viejo y que, bueno, pues que por lo que sea, no se atiende. Pero bueno, más allá de esta circunstancia decisiva, pues coincido bastante con el análisis que hizo el míster en el postpartido. Llegamos bien, incluso en el momento del aguacero, la tromba, que eso le viene mal a todo el mundo, pero generalmente le perjudica más a aquel que tiene que ir a buscar el partido, y en aquel momento quienes teníamos que ir a buscar el partido éramos nosotros porque ya íbamos perdiendo, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, pues el equipo llegó más o menos bien y con más o menos frecuencia a tres cuartos. ¿Por qué? Pues porque se procesa bien el juego desde la línea de medio campo, ¿no? Y se llegó con, repito, con bastante frecuencia, sobre todo por banda derecha en el caso de Gorosabel, pero bueno, pues faltó esa pizca de acierto o de calidad. Por aquí es por donde a mí, y lo dije el martes pasado, me pueden venir un poco las dudas con respecto a la línea de delanteros, pero bueno, pues se notó en ese último pase, en las opciones que hubo, no muchas, de remate, pues que fueron remates defectuosos, y bueno, pues ahí es donde tenemos ese problema, seguramente por falta, bueno, pues por falta de esa pizca de calidad. Y luego coincido también con Luis García Plaza, lo acabo de comentar ahora Alberto Lasaga, en que, bueno, por los jugadores que entraron de banquillo se agotaron los cinco cambios y el equipo, no voy a decir que empeorara, pero desde luego no mejoró. Lo que se busca con los cambios es mejorar al equipo, y eso no se consiguió. De todas formas, constatamos cómo, pues bueno, pues a mi entender, el Rayo, con menos bagaje en primera división en las últimas temporadas que nosotros, pues bueno, pues tiene una plantilla, creo yo, más compensada, más completa, y sobre todo en zonas de decisión, pues con mayor nivel de calidad que la nuestra. Y esto no es algo que obedezca al criterio arbitral, más allá de que el criterio arbitral definiera el partido, ¿no? De alguna manera.
Un minuto, Alfredo, que sé que tienes que dejarnos. ¿Cómo ves el partido frente al Athletic? porque es un partido en casa, porque, bueno, pues oye, seguir sumando es bueno, porque el campo está lleno y porque el rival está bien y además pues se le tiene ganas.
Pues lo veo apasionante por todo lo que le rodea, por la entidad del visitante, por supuesto que sí, no lo vamos a negar, porque para nosotros siempre supone un plus de motivación por el hecho de que Mendy esté a rebosar con todo el papel vendido desde hace días, por el hecho también, y esto tiene cierta carga emotiva, de tener la oportunidad de rendir el homenaje que se merece al héroe, no el único, pero el héroe material del ascenso de hace 3 meses en Orioles, pues hacer que así el día libre se sienta en su casa, porque es su casa, y por todo ello yo creo que, bueno, pues estamos ante un partido, pues con todos los alicientes. Yo lo que espero es que el equipo ofrezca la cara que ha ofrecido en los 2 partidos anteriores en Mendizorroza, y vamos, yo en ese sentido creo que se dan todos los parámetros para que el equipo efectivamente tenga esa punta de rendimiento que tienen los partidos en casa. Es uno de esos encuentros que se encaran siempre con mucha emoción, con muchas ganas y, bueno, pues contando los días. para que llegue el partido, eso sí, no en el mejor horario posible, ¿verdad?
Ya, el viernes a las 9. No se le da mal el Atleti a la vez, o sea, en casa, pero bueno, esto es decirlo y que pase, pero bueno. Es así. Alfredo, hasta la semana que viene, gracias.
Venga, perfecto, es que ricasco.
Venga, pues Alberto, voy contigo. ¿Qué te parece este partido? Después de que el Atleti viene de meterle 3 a... No metemos 3, le metieron al Cádiz. Y de escuchar a Geray diciendo que es un partido de Arias. El que resuelva en el área, pum, se lleva la victoria.
Sí, sí, el partido del Atleti va a ser un partido espectacular. Espectacular fuera del campo y espectacular dentro del campo. Y luego, con un nivel alto el que tiene el Atleti en este comienzo de temporada. Fuera, normalmente suelen jugar los dos hermanos William por la parte de fuera, con un centro de campo con Vesga, Ruiz de Gauna y Sance. Ahí son 3, ahí tenemos que Sance hace de media punta con Guruceta, y ahí va a ser una de las claves, ese centro de campo va a ser una, aunque dicen que palo largo, yo creo que ahí es donde se puede desequilibrar el partido. El centro de campo que mejor lleve, consiga meter entre líneas los pases, es el que puede hacer daño. Lo que sí es cierto que ellos, nosotros también tenemos buenas puntas, y va a ser un partido en el que, bueno, que va a ser, vamos a tener, estoy seguro, con la afición detrás, aunque aquí pues la afición va a estar dividida porque hay mucha gente del Atleti, pues yo creo que espero que nosotros nos impongamos y que el equipo lo note, y yo estoy convencido que vamos, que podemos hacer sufrir al Atleti, pero vamos, pero mucho. Y vamos, Quique García, yo creo que a ver si tiene suerte y se le van un poco las cosas de cara, porque el trabajo ya lo está poniendo, y los demás, pues es que el equipo del Alavés es un buen equipo, lo estamos llevando bien. Yo creo que todo el tema va a estar en el centro del campo y esos pases entre líneas en contra que te pueden pillar, y por eso Alavés tiene que, la presión va a ser muy importante, tanto la que va a hacer Atleti sobre nosotros como la que vamos a hacer nosotros sobre ellos. Y lo importante va a ser, yo creo, dónde hacemos esa presión. Si dejamos medio campo, si vamos a presionar a buscarles. Yo creo que el entrenador ya lo tiene que tener claro con la línea que va marcando el Atleti. Y el Atleti, me imagino que estos equipos, todos los equipos en primera, se estudian mucho. Pero de cara al aficionado, lo único que podemos hacer es animar y hacer que nuestros jugadores en este partido vuelen y de cara a puerta pues tengamos esa solución que tuvimos con el Sevilla. Ves que llegamos, ves que metíamos gol. Ojalá. Y jugadas bonitas, además. Es decir, el Alavés no ha jugado mal. El Alavés tiene jugones para jugar, para tocar el balón, y también tiene gente pues para cortar el
la
juego.
La idea que se me ocurre es, claro, ¿ahora Blanco o ahora Benavides? Teniendo en cuenta que luego hay 3 partidos. O sea, que con este hay 3 partidos. Celta sí. y...
el jueves y domingo Sasu.
Yo por el tema de en casa siempre pues
a jugar mejor, un poquito más, ¿no?
Jugar un poquitín más, porque siempre el equipo contrario, aunque diga está a verlas venir, porque el 0-0 ya lo tiene, ¿no? Y entonces todo el mundo espera a ver si en una contra o en algo así puede hacerlo. Y yo Benavides sí que lo utilizaría, sobre todo por una cosa, no porque no utilizas uno u otro, no es que no puedan jugar todos, es que el fútbol es tan competitivo en estas ligas, cuando haces tú 5 cambios, estás diciendo que prácticamente los 11 están al 100%. Entonces, claro, hay ciertos puestos, sobre todo el del delantero centro, hay ciertos puestos que son muy importantes el tener decidir si al principio era apuestas por correr o por defender o apuestas ya por entrar ese, y la ese yo sé que el entrenador lo tiene claro, pero bueno, tiene, yo estoy contento porque tiene elementos, algunos jóvenes, pero que tienen que demostrar. Samu, Kariko Aguru, cuando se le dé oportunidad, porque claro, tampoco si sacas 10 minutos no esperes que ellos van a hacerlo, pero bueno, se verá. Yo creo que vamos a hacer un partido.
En 7 días hablaremos de este partido y luego de lo que pase con el Celta, lo que pase con Osasuna, pero eso será dentro de 15. En 7 volvemos. Gracias a Dios.